Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Sin anuncio ni publicidad, el gobierno regional ha suprimido de un plumazo el Servicio Regional de Empleo, que llevaba 10 años en funcionamiento. La única publicidad dada hasta esta decisión ha sido la obligada, la que tiene que aparecer en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Este Servicio Regional de Empleo era una de las pocas iniciativas que se puso en marcha con el consenso de todos los grupos con representación en la Asamblea y en cuyo Consejo de Administración están representados los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Esta es la última hora. Javier Torres se ha leído el BOCAM, ha hablado con las partes implicadas. Cuéntanos, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Esperanza Aguirre, como decías, ha suprimido el Servicio Regional de Empleo, creado por ley en 2001. Lo proclama la edición de hoy del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo. Las competencias que por ley le correspondían al Servicio Regional de Empleo han sido asumidas por diferentes direcciones generales de la consejería que dirige Lucía Figar. Y así, la Dirección General de Empleo asume, por ejemplo, las competencias en materias de prestación de servicios para el empleo, creación de empleo estable e intermediación laboral. El Servicio Regional de Empleo, ahora suprimido, responsable de las oficinas del INEM, tenía un consejo de administración en el que participaban los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal madrileña. La ley de 2001, por la que nacía el organismo autónomo ahora suprimido, fue aprobada, como decías, en la Asamblea de Madrid con el consenso de todos los grupos políticos y tras un acuerdo social con los sindicatos madrileños.
Bueno, ¿y qué dicen las partes implicadas? ¿Cuáles han sido las reacciones?
Bueno, la idea que la Consejería de Empleo sostiene para justificar esa eliminación del organismo autónomo es optimizar recursos, mejorar la atención a los desempleados para que ésta sea más cercana y activa y así obtener los mejores resultados. La patronal que preside Arturo Fernández, con asiento en el Consejo de Administración del organismo ahora suprimido, mantiene que, aunque debe estudiar la reorganización de la consejería, sería muy positivo esa eliminación si se demostrara que así es más barato todo para el contribuyente. Por su parte, los sindicatos, muy enfadados también por las formas, el gobierno regional no ha informado ni siquiera a los consejeros del organismo ahora eliminado, creen que el gobierno regional pretende suprimir la representación de los trabajadores en una labor que es la razón de su propia existencia. Nuria Albert, UGT, José Manuel Feito, Comisiones.
Supongo que responde a esta intención ya manifestada por la presidenta de economizar, pero aquí sobre todo están economizando en lo más importante, en la principal preocupación de los ciudadanos, que es el empleo, y están economizando en democracia y en participación.
Creemos que el gobierno regional sigue el sendero de eliminar todos y cada uno de los organismos de participación y de presencia de los sindicatos, y bueno, pues esta es una característica y un perfil del gobierno de Esperanza Aguirre.
La oposición política, que califica la medida como un atropello, amenaza con provocar una tormenta porque cree que se realiza sin consenso, sin diálogo y con intenciones oscuras, como parte de lo que creen que es el programa oculto de los populares. Maru Menéndez, socialista.
Forma parte del programa oculto, como hemos venido denunciando los socialistas del Partido Popular. No se lo explicaron a los ciudadanos madrileños en esta reciente campaña, ni a los trabajadores, ni a los representantes de los trabajadores, ni a los trabajadores en paro que reciben los servicios de las oficinas de empleo.
Bueno, ese es el principal asunto a esta hora. El resto de la actualidad de este viernes 8 de julio en titulares. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El día va de números. 26 alcaldes del PP que accedieron al cargo tras el 22M relevando a gobiernos socialistas o independientes anuncian que van a llevar a cabo auditorías de las cuentas municipales. Dicen que se han encontrado con una situación insostenible y que arrastran una deuda de 842 millones de euros. Esta mañana se han reunido con la presidenta Aguirre y con el secretario general Granados.
un endeudamiento absolutamente insoportable, una situación económica catastrófica, un derroche y un nivel de gasto que no ha descendido como consecuencia de la llegada de la crisis.
El líder del PSOE, Tomás Gómez, dice que su partido se va a defender judicialmente de las injurias, mentiras y calumnias del Partido Popular sobre la mala gestión económica de los alcaldes socialistas. Gómez presentaba además un plan para ahorrar 3.000 millones de euros en las arcas regionales. Critica el PSOE los recortes en servicios públicos esenciales por parte del PP. Piden transparencia en las cuentas públicas y menos, mucha menos, propaganda.
Propaganda, por cierto, cara. 700 millones de euros en propaganda en los últimos años.
La actualidad política de este viernes se completa con la visita de Esperanza Aguirre a la Fundación FAES, la fábrica de ideas del Partido Popular, donde ha reclamado un gran pacto nacional que defina las competencias regionales. UPyD, entre tanto, ha hecho públicos los sueldos de sus 8 diputados en la Asamblea de Madrid y ha pedido a los demás grupos que hagan lo mismo. El Leganés, entre tanto, el equipo de gobierno del PP, ha suprimido la partida de 500.000 de euros de destinada a parados sin ingresos que puso en marcha la anterior corporación gobernada por el PSOE. Emilia Quirós, Grupo Socialista.
Una de las primeras medidas del equipo de gobierno del Partido Popular no solamente no es hacer esto, sino no rebajarse los sueldos, y el alcalde pues seguirá con sus 3 sueldos o 4 que cobraba. Pero las personas de Leganés que no tienen ningún tipo de recurso, pues también lo han eliminado.
El equipo de gobierno se defiende diciendo que esta medida solo beneficiaba a 200 de los 17.000 vecinos parados Elena de Leganés.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias importantes para salir de Madrid por la A3 entre Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo. En la carretera de Extremadura, 12 kilómetros entre Alcorcón y las inmediaciones de Navalcarnero, debido a una avería en el kilómetro 29 que está cortando el carril derecho. También hay dificultades en la A6 entre Pozuelo y la zona de Las Matas, unos 10 kilómetros circulando en sentido salida. Hay complicaciones circulatorias en la M40 en Coslada y en los túneles del Pardo, en la carretera de Barcelona en Alcalá de Henares y en la de Burgos en el entorno del circuito del Jarama.
¿Y cómo está el tráfico en Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por el centro, por las zonas más céntricas, se circula bien, sin problemas, al menos hasta el momento, pero en la calle 30 destacamos un tráfico más lento en el acceso desde la zona del próximo al Puente de los Franceses al nudo de Puerta de Hierro, donde el tráfico es muy lento, se produce en retenciones intermitentes, y también hay dificultades en la incorporación al nudo norte, ya que en ese enlace nudo norte-nudo de Manoteras, en ese sentido, hay un vehículo que se encuentra detenido, se encuentra averiado y corta un carril. Vemos que afecta ya sobre todo a los conductores que se incorporan desde el Paseo de la Castellana al nudo norte.
Y cerramos la información de servicio con el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estas últimas horas estamos teniendo alguna nubosidad de evolución por la zona de la sierra. El resto seguimos con cielos despejados y así se va a mantener a lo largo de todo el fin de semana. El sábado y el domingo en la sierra sí que podríamos tener tormentas algo más importantes, pero insistimos, solamente en la zona de la sierra. Van a ser fenómenos locales y dispersos. En el resto seguiremos con ambiente soleado. Y en cuanto a las temperaturas, esta próxima madrugada suben las temperaturas mínimas de forma importante. Sábado y domingo las máximas subirán, pero de forma más ligera.
7:16, una pausa y vamos ya con las propuestas para el fin de semana.
La Ventana, Madrid. Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana, Madrid.
A ti, que apenas ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especializados en arroces al estilo de Levante. Asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa. Recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Consigue el tesoro pirata en Dolce Vita Gran Manzana. Del 1 al 16 de julio, por cada 15 euros de compra, conseguirás un regalo seguro. Viajes, juegos y complementos de playa. Este verano, haz tus compras en Dolce Vita Gran Manzana y participa. Centro Comercial Dolce Vita Shopping Gran Manzana, Avenida de España 17. 2 horas de aparcamiento gratuito. Más información en www.lamanzana.net.
Cadena SER. Un paso por delante. La Ventana, Madrid.
Worten abre 2 nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid va a tener más LCDs.
¡Y precios bajos!
Más frigoríficos.
¡Y precios bajos!
Más portátiles, más juegos, más cámaras.
¡Y precios bajos, bajos, bajos!
Nuevo Worten Nasica y Worten Gaztambide. Inauguración 8 de julio. Aquí, tu dinero vale más.
¿Ya os hablé de los precios bajos?
Con esta música bailando un poquito vamos a empezar ya la tertulia cultural, las propuestas para el fin de semana, y empezamos saludando a Arturo Girón, que está en Santander y que ahora nos va a explicar por qué. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Alfonso Gea, que está aquí a mi lado en Madrid. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, estás fresquito ahí, Arturo.
Bueno, no te creas, ¿no? Aquí se caen las moscas, lo único que corre una ligera brisa a partir de ahora. Fíjate, se hace calor, que he tenido que dar un manguerazo a los burritos antes de venir.
Oye, la playa como siempre, ¿no? De Santander, en el Sardinero, me imagino que repleta de gente, ¿no?
A tope. El Puntal más todavía.
Qué gran ciudad.
Qué envidia das, Arturo. Bueno, ahora nos cuentas lo de los burros y también por qué estás allí en Santander y no estás aquí con nosotros. Saludamos también a nuestra compañera Tamara Raposo, que está aquí también en Madrid y que viene a ponernos la música esta tarde. Tamara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena. Traigo las propuestas del fin de semana, todas no, pero casi todas.
Algunas. Bueno, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, aunque pues estamos escuchando de fondo, como muchos de nuestros oyentes habrán comprobado, a Carliños Brown, que regresa a Madrid este fin de semana y que además estuvo esta semana también aquí en el Hoy por Hoy, en la cadena SER con nuestros compañeros. Y nada, pues viene este fin de semana con un gran concierto, con muchas ganas de escucharle aquí en la capital, y regresa para presentarnos su último álbum, Diminuto, que así se llama, y bueno, él dice que vuelve un poco romanticón, pero que escucharemos, como no, ritmos latinos, como lo que estamos escuchando de fondo, y que nos lleven a ese, al Caribe, y bailaremos seguro con él a ritmo de samba. ¿Dónde? Pues en Puerta del Ángel, y este domingo 10 de mayo, a partir de las 10. Allí podremos ver y escuchar a Carliños Brown y seguro que bailar mucho. Las entradas, por curiosidad, de precio 25 euros y hasta 38. Un poquito caro, pero bueno, tampoco de las propuestas más caras de este fin de semana.
Muy bien. Bueno, nosotros que empezamos la tertulia, empezamos programa, pero hay otros que cierran página, o bueno, más o menos la cierran. Hablamos de doña Manolita, que después de 80 años en Gran Vía, hoy cierra su persiana, eso sí, se va de mudanza, porque se traslada a la calle del Carmen. En esa administración está nuestro compañero Jorge Aldea. Buenas tardes.
Saludos, Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes también al resto de compañeros de La Ventana y, por supuesto, también a todos los oyentes de Radio Madrid. Pues aquí me encuentro en pleno corazón de la Gran Vía, en esta administración número 67 de Loterías y Apuestas del Estado, administración popularmente conocida, como todos sabemos, como la Doña Manolita. Aquí, en principio, la estampa debería ser la típica de todos los días, ¿no? Cada rato se forma una cola de gente que atraviesa la abarrotada acera de la Gran Vía, y todos, por supuesto, para comprar un boleto en una de las administraciones de lotería, recordemos, más famosas de toda España, sobre todo especializada en la venta de lotería de Navidad. Ya decimos que aquí la estampa, en principio, parece la típica de todos los días, pero como tú has comentado hoy, este día es especial, y es que hoy es el último día de venta en este punto de la Gran Vía. A partir de la semana que viene comienzan un traslado a la calle del Carmen, aquí cerquita, y por lo tanto todos los clientes habituales de aquí tendrán que desplazarse a ese lugar para comprar su lotería. Por lo tanto, lo dicho, la sensación hoy es diferente. Es verdad que hay mucha gente que le ha pillado por sorpresa, sobre todo turistas que ya vienen avisados de que tienen que pasar por aquí para comprar su lotería. Y bueno, pues se la han encontrado de que es el último día y ya poco a poco van tomando nota de dónde tienen que ir la próxima vez que visiten Madrid. Pero luego también es verdad que hemos encontrado a gente que está muy enterada, que deben bajar todas las semanas, o gente que debe bajar prácticamente todos los días, que se lo ha tomado con mucha naturalidad, que simplemente comenta, la semana que viene nos vemos en el nuevo punto de venta, y tan tranquilamente. Es verdad que la presencia de numerosos medios de comunicación en el ratito que yo llevo aquí, pues denotaba que hoy había algo especial,
algo,
¿no? que hoy pasaba algo. Y bueno, es que cómo no íbamos a estar aquí, se despide doña Manolita, probablemente uno de los puntos de venta más famosos de todo Madrid.
Bueno, se marchan y el lunes abren en la calle del Carmen, ¿verdad?
Así es, Elena.
Bueno, pues Jorge, muchas gracias. ¿Vas a comprar algún décimo?
Pues yo creo que sí, ya que es el último día, esto tiene una sensación de magia que igual me llevo algo, fíjate.
Bueno, acuérdate
con, compartirlo con todos nosotros, claro. Pagando él, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, yo pago.
Jorge, muchas gracias.
A ti, Elena, un saludo.
Hasta luego. Bueno, ¿jugáis mucho a la lotería? Arturo, Alfonso, Tamara.
Bueno, a mí me repele la de Navidades, ya lo sabéis, lo hemos comentado aquí varias veces, lo digo tanto en público como en privado. Me parece, ¿verdad, Arturo? Lo hemos dicho, un poco kitsch, o muy kitsch, y ese tufillo que tiene a que, bueno, que las cosas tienen que modernizarse, y ese sorteo a mí me parece que no se ha modernizado en nada, sobre todo teniendo en cuenta el de Navidad, que es el que menos dinero da de todos, y que de luego si te toca, pues por desgracia tienes que jugar mucho dinero para salir de pobre, ¿no? Y vivir como un rico. Pero quitando eso, la verdad que duda cabe que las loterías es la ilusión, ¿no? Que tiene muchísima gente para poder salir de su situación, y más ahora con la crisis.
Yo de vez en cuando juego. Lo único que me parece la retransmisión de la, como profesional del periodismo, de la lotería del Gordo.
Sí.
Después de la cabalgata de Reyes, lo peor que hay en periodismo.
No, yo creo que es peor, y he hecho las dos cosas, pero créeme, bastante peor lo del sorteo de la lotería de Navidad. Sobre todo porque digo, tiene ese ambiente, de mi punto de vista, todo es opinable, y por supuesto esto es una visión personal, también profesional, pero personal, mediatizada por lo personal. Yo he estado ahí muchas veces, tú lo sabes, y yo creo que hay otros, son otros tiempos ahora, se debería de intentar hacer de otra manera en el tiempo de las nuevas tecnologías, que tiene ese tufillo de antaño, de cuando yo era más joven. Pues que lo escuchaba desde la cama ese mismo día, que es el primero de cualquier escolar que tiene vacaciones de Navidad, que está claro que trae el sabor, en este caso el sonido de la Navidad, pero luego cuando como profesional te incorporas a las operaciones, al operativo, ¿no?, de todas las Navidades, es una cosa que es bastante cutre, a mí me lo parece.
Yo he de decir que sí, a lo mejor se necesitaría que, no sé, que cambiase, que se renovase un poco más allá de cambiar de ubicación, ¿no?, como pasó este año, pero es algo también que si a lo mejor desapareciese lo notaríamos en falta, por eso de que con el sorteo llega la Navidad.
Eso es cierto. Ay, ¿eh?
Eso es cierto, sí, sin duda alguna, sin duda alguna.
Bueno, Arturo, cuéntanos, ¿por qué estás en Santander y no estás aquí con nosotros?
Pues casi en un arrebato de sinceridad te diré que me ha pasado un poco como doña Manolita. Yo llegué hace ya, no te digo los años, a Madrid, bueno, te lo voy a decir, 30 años.
30 años.
Y como empezaba a estudiar, mi padre compró un piso para mis hermanos y para mí, y luego los amigos y luego toda la gente que fue allí de fiestas, y justo le he vendido y le firmaba las escrituras hoy aquí, aquí cerca en Bilbao. Entonces, no sabes lo que es cuando ayer cerraba la puerta por última vez.
Se te caían las lágrimas.
Bueno, luego se supera, pero dicen que cuando uno está a punto de morir pasa por tu vida, pasa tu vida en un minuto entero. Y yo creo que a mí me empezaban a pasar todos los recuerdos de 30 años en la misma casa. Luego, pues es otra época, otra faceta de tu vida, otra etapa y cambias, ¿no? Pero realmente es duro, ¿eh?
Uh-huh. Es duro, eso es
cierto. Con tantos recuerdos, aparte son muchos años, 30 decías, ¿no?
30 de, vamos, con las fiestas que he hecho yo en mi casa.
Por eso, las fiestas que conocemos, que sabemos, sí. Y no vamos a detallar, pero
bueno,
efectivamente...
siempre puedes decirle a los nuevos propietarios que
esas,
¿no?,
paredes,
que si puedes hacer una fiesta todavía en esa casa.
Si esas paredes hablaran, ¿verdad, Arturo?
Sí, desde luego.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué ha pasado con tus burritos? ¿Los has duchado, dices?
Bueno, es que están viniendo un calor aquí tremendo. Llegué ayer por la tarde y bueno, tengo todo seco, porque hace una temperatura alta y con aire, y eso es lo que hace que sequen, todas las plantas. Tengo mis pobres hortensias Anabel destrozaditas, y claro, los burros, sobre todo la burrita Bienvenida, que no ha tirado el pelo, está criando pollos. He cogido y les he pegado un manguerazo a todos, y fíjate que no se movían, ¿eh? Estaban encantados.
Encantados.
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar ya con las propuestas culturales. Arturo, empezamos contigo. ¿Qué tenemos en teatro? ¿Qué has visto?
Pues en teatro voy a recomendar algo que simplemente vengo por oídas, que viene muy recomendado la semana que viene, que es Incrementum. Incrementum es una obra que llega al Matadero, que es una especie de teatro que se combina con matemáticas. Dice el director Sergio Peris, que el autor, George Perec, transforma el escenario en una especie de juego de la oca, atravesando las casillas de la propuesta, la alternativa y la hipótesis. Entonces la palabra gira en torno a círculos. En realidad es el periplo de un empleado de oficina que busca un aumento de sueldo, y nada, uh-huh, cada vez que va pasando estas casillas,
y es difícil,
el aumento salarial y la posibilidad se aleja cada vez más. Uh-huh. Son 6 actrices en escena, un espacio casi vacío, en blanco, y bueno, y tiene también el aliciente de que está en el Matadero, que hay una terraza ahora con, ajá, actuaciones en vivo, y que es uno de los espacios que yo siempre lo digo, que me parece que se ha recuperado del sur de Madrid, y que es una opción maravillosa, tanto por el entorno, por esa terraza y tal, como si te pasas por la parte de Legazpi, y tienes también unos restaurantes muy populares que están estupendos.
Uh-huh. Sí, la verdad es que es cierto que esa zona, bueno, es una zona preciosa, muy bonita.
Muy bonita.
Y el Matadero está muy bonito.
Y el Matadero igual. Y todavía que yo creo que le falta alguna intervención, ¿verdad, Arturo?
Sí,
no,
le falta
eso culmine, ¿no? Yo creo que todo lo que es ese eje del Manzanares, uh-huh, con Madrid-Río, la continuación del Matadero, nos va a llevar efectivamente hasta Legazpi, que hay que ver lo que era esa zona hace 20 años o 25, y lo que es ahora, ¿eh?
Y sobre todo que yo también viví una época ahí mientras reformaba mi casa, y había muchísimas naves como las del Matadero,
la calle de plomo
y en hierro que vivía yo. Entonces se destrozaron todas, se echaron a pique y se construyó, y sin embargo pues el Matadero y todo el entorno es el reducto que continuó,
y menos mal
porque está muy bien, es un espacio emergente estupendo.
Uh-huh. Sí, yo siempre recuerdo la primera vez, y yo creo que Arturo, que es de mi quinta, también se acordará, la primera vez que se usó el Matadero para una representación teatral, ¿te acuerdas, Arturo? Fue para el primer montaje de La Fura del Schwaus.
Exactamente, sí.
Que aquello era, por supuesto, La Fura, dentro de ese teatro en el que el público forma parte de, muy en plan Antonin Artaud, ¿no?, del gran escenógrafo francés, ¿no?, de que el público, esa cuarta pared no existe, el público forma parte de la representación. Bueno, pues claro, evidentemente La Fura, incluso impidió que se limpiara, porque lo que se trataba es que el espectáculo fuera absolutamente casi un holocausto nuclear, ¿no? Uh-huh. Y qué miedo pasamos, yo por lo menos, me imagino que tú también, ahí en el Matadero. Era la primera vez que entraba yo como madrileño dentro de eso, lo había visto desde fuera, y de luego con la fura, con esos juegos de luces, con esos juegos de fuego, con esa violencia teatral que la fura siempre ha llevado tan a gala, ¿no? Y que hacía que no estuvieras indiferente, y tuvo lugar ahí en el Matadero. Ya yo creo que, verdad, Arturo, apuntaba maneras esa construcción, esa edificación, ¿no? Para las artes.
Es difícil, porque sí, hubo otros intentos, como recordáis, el mercado de Puerta Toledo, que fue un auténtico fracaso, porque es muy difícil movilizar a los madrileños.
Sí,
es
decir,
nos movemos por un entorno y luego es muy difícil irte de ese entorno, pero sin embargo aquí se ha conseguido.
Habláis de antes, pero desde luego ahora en el presente, entre los más jóvenes, entre los universitarios y demás, la verdad es que se está convirtiendo en un lugar al que acudimos bastante a menudo, pues a ver eso, esas representaciones teatrales también, quizás por ser un sitio distinto, por no ser el típico teatro, ¿no? De toda la vida, nos llama bastante la atención, y sí que la verdad que vamos bastante, y sobre todo ahora en verano, que tenemos, como bien hablabais, ese espacio idílico
de
Madrid Río, donde podemos tomar el sol, refrescarnos con esos chorros de agua, y dentro de poco tumbonas.
Sí, sí, eso ha llegado tarde, pero yo creo que de cualquier manera, fijaros, el único problema que le veo yo a Madrid Río que no tiene mucha sombra, la tendrá, pero la difícil cemento. Convivencia, Elena, que se va a producir, se diga lo que se diga, entre ciclistas, corredores y patinadores. Primero porque yo siempre he mantenido lo sigo manteniendo, que Madrid no es una ciudad ciclable. Eso para
totalmente
empezar.
De acuerdo.
Se pueden hacer infinidad de circuitos, pero la bicicleta como medio de transporte para venir a trabajar en Madrid, que es una ciudad con muchas bajadas, o sea, con muchas colinas, con muchas cuestas, no, desde mi punto de vista, y soy ciclista, no me parece ciclable. Pero es cierto, yo creo que se están produciendo ya, pero va a haber roces entre patinadores, ciclistas y peatones, porque no hay sitio para todos, y cuando lo hay, hay que decirlo, los hay. Cuando hay espacios para cada deporte, no se respeta. Es decir, ni el peatón ocupa el lugar del ciclista y viceversa, ¿no? Eso es el único pero que le coloco yo a Madrid Río, y por supuesto lo que decía Elena, que es cuestión de tiempo, ¿no? Pero que no hay sombra, y en un día como hoy, donde el sol calienta, y eso que estamos con unas temperaturas más bajas que otros días, pero la semana pasada no había quien lo soportara a las 3 de la tarde, ¿no?
Hay que esperar a que crezcan los árboles.
Exacto. Y cuando crezcan los árboles, yo no sé si habéis estado, pero yo estuve en junio, justo antes de San Juan, de ese espectáculo de luces, fuego que prepararon, de luces. Y de luces, y yo veo casi demasiado árbol, porque ahora son chiquititos, pero cuando crezcan, vamos, no sé si se podrá, al contrario, tomar el sol. Y respecto a lo de las bicicletas que decías, aparte de las cuestas, es que en Madrid no hay cultura de bicicleta para nada, porque Barcelona tienen el sistema Bicing, que funciona de maravilla, y todo el mundo en el centro de Barcelona se mueve con bicicleta por 20 euros al año, y cada 30, la bicicleta la puedes tener durante unos 30 minutos, y todos los jóvenes funcionan en bici, y Barcelona también tiene cuesta.
Y aquí porque funciona, si queremos, también muy bien en Santander, ¿eh?
En Santander, claro. Sí. Pero en Madrid no hay cultura, por una sencilla razón, creo yo. Es una cultura que se está creando, ¿no? Lentamente. Y no la hay, pues, porque el automóvil, el motor de explosión, en definitiva, es el que ha dominado la vida del madrileño y su movilidad durante muchos años. Eso es una cultura que, igual que llegó, va a tardar tiempo en quitarse hasta que podamos pasar a la otra. Dicho esto, sigo manteniendo que, evidentemente, un madrileño que viva, por ejemplo, en Callao o en Legazpi, y se desplace a la zona sur, al otro lado del río, la calle Antonio López, pues no tiene problema. Ahora bien, si ese madrileño que está en Legazpi tiene que trabajar, pongamos el caso, aquí en los alrededores de Callao, vamos a ver quién se sube esa cuesta del viaducto del puente de la calle Segovia.
Es donde me voy a vivir.
Exacto,
ahora.
¿Quién se la sube en bicicleta, vestidito de traje, intentando llegar a trabajar sin una gota de sudor en verano y en invierno, ni os cuento?
Cuando vivas ahí, vengas los viernes, ven con
también
tiempo y con cambio de ropa.
Eso.
La bajada es estupenda, pero esa es diabólica, la
subida.
La subida.
Por Dios, la subida es tremenda, pero bueno, es lo que tiene.
Bueno, y de la bici a la música, venga, a bailar. Bueno, igual bailamos un poquito lentamente.
Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía.
Tamara, cuéntanos.
Pues os cuento, me estaba preguntando aquí Alfonso que quién es, y yo creo que todos los oyentes seguro que relacionan esta voz con un nombre, Pablo Alborán, este chico malagueño que se dio a conocer, como todos recordarán, a través de esos vídeos que él mismo construía y subía al YouTube. Pues bien, ahora Pablo Alborán ya tiene disco, está a unos días de empezar a grabar el segundo y va a actuar en Madrid. ¿Y dónde lo hará? Pues también, otra vez, el mismo escenario, Puerta del Ángel, pero día distinto. Mañana, sábado, Pablo Alborán en Puerta del Ángel a partir de las 9:30. Es un concierto que está enmarcado en los veranos de la villa y, bueno, con unas entradas entre los 20 y los 40 euros, Alfonso.
No, yo lo que decía, que te estaba preguntando porque le escuchamos la pasada semana, es Pablo Alborán es el que ha hecho la canción oficial de la campaña de publicidad de turismo de Andalucía, que la semana pasada se puso en marcha y que, y que estuvimos todos los medios de comunicación, también por supuesto la cadena SER en la estación de Chamartín. Bueno, pues esa canción de esa campaña también es de Pablo Alborán, y por eso, claro, la verdad que esta canción es maravillosa, pero también la que ha hecho para la campaña de Andalucía también lo es, y que todos los pasajeros que llegan del AVE pues se la encuentran en la nueva estación de la AVE.
Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tú. Se mueren de celos.
Arturo, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy yo, escuchando, encantado.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué has visto de cine?
Pues mira, hay una película que me ha gustado mucho, que es Win-Win, Ganamos Todos, de Thomas McCarthy.
Uh-huh.
El autor de, entre otras películas, de Visitor o Vidas Cruzadas. Me gusta porque a mí me gusta ese tema de las miserias humanas, del mundo de las relaciones, lo que hacemos mal y lo que deberíamos hacer. Es un abogado con una que, bueno, que sufre una crisis económica y que, bueno, pues se aprovecha de cierto cliente y de la oportunidad que le da un chico que aparece en su vida, porque en sus ratos libres es profesor de lucha libre y parece que ha conseguido pues un auténtico ganador. Pero llega su madre y entonces, bueno, pues todo se le viene abajo. Sobre todo lo que más me gustaba, aparte de las excelentes interpretaciones, el protagonista es Paul Giamatti, el protagonista de Entre Copas.
Uh-huh.
Y sobre todo, aparte de las excelentes interpretaciones, es esa puerta abierta a la segunda oportunidad. A que muchas veces, por lo que sea, metemos la pata en exceso y, sin embargo, ¿por qué no abrir otra vez la puerta a una segunda oportunidad?
Claro.
O sea que bien. Es una
recomendable
película. Recomendable, de cine independiente americano, pero con guiños también como a independiente con pátina de Hollywood.
Bueno, y la obligada pregunta, porque no está aquí hoy Javier Torres, pero tenemos que hacérsela.
Uh-huh.
¿Qué comiste viendo la película?
Nada, esta vez ni crunch ni nada.
¿Pero y eso?
Pues no sé, que es que llega el verano y me ve un poco Don Pimpón.
Pero oye, ahora cuando ahí en Santander te puedes aplicar una buena dieta, porque hay muy buena verdura en Cantabria y mejor marisco.
Bueno,
y
perdona,
mejor pescado, perdona.
Anoche he cenado el primer tomate de mi huerta.
Tenía sabor.
Tomate de sabor.
Pues tienes que traernos uno
adelantadito
aquí.
Adelantadito,
Claro, uno no. No, hombre, para que por lo menos, aunque un centímetro cuadrado cada uno, para poder volver a recordar que los tomates tienen sabor, ¿no?
Sí, sí.
Cosa que en Madrid es difícil.
Que se nos salten las lágrimas.
Y mañana sacaré las patatas por primera vez también.
Uy, qué bien.
Ya os comentaré.
Bueno, y si le ponemos un poquito de aceite al tomate.
De oliva,
Pues de oliva, exacto.
Alfonso, cuéntanos.
Bueno, pues es la fiebre del aceite de oliva. Lo hemos comentado muchas veces en este mismo programa, que hay determinadas fiebres, pues ha sido la del gin tonic, y es la de gin tonic, y una de ellas es la del aceite de oliva, un producto que nos ha acompañado siempre.
Y la del aceite.
Sí, porque también ha habido una fiebre con el gin tonic, se han ido abriendo infinidad de locales. Está pasando igual con el aceite de oliva, salvando las distancias, como producto alimenticio de enorme variedad y de enorme... Bueno, tampoco el otro está mal, depende de que se toma con moderación, pero esto evidentemente es mucho más
bueno,
sano.
Bueno, al tomate
es,
le vamos a poner aceite.
Efectivamente. Y se han abierto muchos locales en Madrid, uh-huh, y acaba de abrir uno en el Extrarradio, concretamente en la localidad de Boadilla del Monte, que se llama La Almazara, y que es muy interesante lo que nos ofrece.
Bueno, y llevando esa La Almazara, tenemos a José Manuel Díaz, que ya está al teléfono. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos de esa maravilla del aceite.
Hombre, la maravilla del aceite yo os puedo contar, pero claro, ¿qué queréis que os cuente, no? Porque si queréis que os cuente lo que cuentan las autoridades a la gente, que es decir, nada, pues estamos en las mismas. Los médicos recetan a la gente, a los señores mayores, a cualquier ciudadano, pues si tienen los niveles un poco descompensados, una cucharita de aceite de oliva virgen extra, que es la clave.
Uh-huh.
La gente se va, como no sabe lo que es el aceite de oliva, en una gran mayoría un desconocimiento, una falta de cultura atroz, una tremenda paradoja, teniendo en cuenta que España es el mayor y el mejor productor de aceite del mundo. Entonces, uh-huh, ¿qué pasa? Que se compran un refinado, normalmente, uh-huh, solo el 33% de la población española consume aceite natural de oliva. Si miramos hostelería, ese porcentaje baja al menos del 20%, entonces, ¿cómo es esto? La gente va al médico, toma aceite de oliva, se compra un refinado, no toma aceite de oliva, con lo cual la recomendación del médico se queda en nada. Ese es el gran problema, ¿no? Aquí tengo que estar explicando todo el día, pues a las señoras, a los señores, a quien viene, pues la diferencia entre el aceite natural y el aceite refinado, que no es natural nada más que una proporción bastante pequeña, normalmente. Entonces ese es el asunto, es un tema espinoso, porque el aceite no va a hacer daño, pero tampoco tiene unas propiedades terapéuticas para la salud increíble. Pero claro, si no, yo siempre pongo el ejemplo, es como el zumo de naranja. Yo creo que vosotros y todo el mundo prefiere tomarse un zumo natural recién exprimido
naturalmente
que un envasado, ¿no?
Y esto es igual, claro.
Es lo mismo con el aceite. ¿Qué prefieres? ¿Un zumo exprimido o uno que cogen aceites de graduación alta que no son válidos, aptos para el consumo humano, los queman a 2000 grados, a lo que haga falta? Entonces solo queda el cuerpo del delito, queda un líquido inocuo,
que no sabe
sin
nada,
ninguna propiedad, y después se mezcla un poquito con virgen extra, uh-huh, y eso es lo que nos venden generalmente como virgen extra.
Pero es lo que no estás vendiendo tú en tu tienda, porque por lo que tenemos entendido son muchas las variedades de aceite. Yo te quería preguntar, José Manuel, toda España es productora, evidentemente, de aceite de oliva. Hay muchas zonas, Cataluña, pero la base de la producción está en Andalucía y está en la provincia de Jaén y de Córdoba, ¿verdad?
Sí, pero bueno, sí, el problema, si todos tuviésemos un almazara o una cooperativa, todo el mundo que vive en un pueblo va al almazara. En España, no en toda España, pero en el 90% del territorio español hay olivos.
Uh-huh.
Si de esas aceitunas se hace un zumo natural, eso es aceite excelente, de calidad, de condiciones. Lo que pasa que no hay cultura, y claro, todos desde pequeños, hace años, cuando te subían una garrafita de Jaén, cuando alguien iba al pueblo, toma aceite. Todavía se sigue juntando gente para bajarse a Toledo, a Cáceres, a Jaén, sí, donde sea, a por aceite. Como además aguanta meses y años, pues se lo suben, hacen acopio de buen aceite para meses. Pero ¿por qué todo el mundo no puede acceder a un aceite natural que además tiene el mismo precio que uno de los que estamos acostumbrados a consumir, sobre todo en las grandes ciudades, y que después solo tiene una proporción de zumo, ¿no?
Uh-huh. A mí, como me gustan mucho las aceitunas, pues ya me lo tomo natural, entonces.
No, hombre, pero es que está claro, es que no hay color, lo que pasa que no informan en este país de nada, ¿eh?
Oye, José, ahí en vuestra tienda, José Manuel, ¿qué estáis ofreciendo? ¿Qué tipos de...? O sea, yo no me gusta mucho el aceite de oliva, pero se habla de que si aceituna picual, que si aceituna alberquina. ¿Cómo es el proceso y qué es lo que vosotros estáis ofreciendo?
Hombre, si es que hay varios tipos de aceitunas. Lógicamente nos hemos centrado, tenemos aceite de Jaén, de Cáceres, tenemos una manzanilla cacereña que solo la hay en la parte de arriba de Extremadura, lindando, uh-huh, con Portugal, que eso dicen que aparte de dice el productor, dice, es que este, mi aceite es una producción limitadísima, dice que si se le desvía una aceituna, que si ve que no está en el punto de maduración exacta, ya no lo usa, porque a lo mejor hace pocas toneladas, pero él lo que reclama es una nueva categoría, por encima del virgen extra,
¿sí?
Bueno para la salud. Tenemos manzanilla cacereña, tenemos de Jaén, de Almería, de oro del desierto, de tabernas en Almería, un aceite de Granada que se lo lleva la gente que alucinas, ¿no? Sin filtrar, verde claro al mismo tiempo opaco, suave e intenso al mismo tiempo, un aceite ecológico además barato, que lo hacen en un pueblecito, en una cooperativa modesta, y que sacan su mejor aceite, pero es natural y gusta a la gente. Es decir, si las aceitunas están bien tratadas, sea picual, sea cornicabra, sea arbequina, sea cualquier aceituna, si cada una tiene su sabor, tiene sus aromas, dependiendo del clima en cada una de las regiones, lógicamente después también depende de la habilidad de los fabricantes, ¿no?
¿Qué ofrecéis entonces en tu tienda del Almazara?
Aquí la idea, Alfonso, principalmente es que la gente, por el mismo precio, en lugar de llevarse un refinado, pueda tener acceso a un aceite natural, ¿no? Para decir, oye, aquí hay Almazara, si es que este aceite es natural y el otro no lo es, y esa es nuestra principal máxima. Después tenemos ecológicos, tenemos muchos aceites más que se incorporarán con el tiempo, pero aquí esto es más un servicio que otra cosa, decir a la gente, prueba esto a 3,75 el litro, a 3,50 si te llevas una cajita, un par de garrafas, y luego me lo dices, y poco a poco pues la gente lo va viendo, claro.
Pero no es una cuestión de paladar, decir, el aceite puro igual es que sabe demasiado aceite.
No, pero claro es que hay 25.000 ahí aceites, cuanto más baja es la calidad, mejor es el aceite. Lógicamente después todo depende también del tipo de aceituna. La aceituna picual es la que más rendimiento ofrece, porque se puede sacar más zumo que otras como la arbequina, pero claro, un aceite suavísimo pues tiene a lo mejor 0,1 de acidez, ¿no? Y está todo ahora muy controlado, ¿no? Después de lo que sucedió hace 20 años con la colza, además Boadilla fue una localidad bastante afectada, todavía la gente recuerda que aquí murieron personas, pero claro, estamos hablando de unos golfos, de unos inmorales, de unos dementes que echaron gasolina de coche, ¿no?
Bueno, José Manuel, muchísimas gracias, que sigas explicando todas estas maravillas del aceite.
No, si más que del aceite, yo no soy especialista en aceite. El problema es que la gente no sabe de aceite. No sabe de aceite,
desde luego,
pero absolutamente nada, ¿eh? Fíjate lo de la hostelería. El 20% utiliza aceite natural, así vamos.
Sí, unas cifras de verdad que asustan, efectivamente. Pues José Manuel Díaz, de la tienda La Alma Zara en Boadilla del Monte, muchísimas gracias por habernos atendido.
Venga, un placer, a vosotros, hasta luego.
7:49, una pausa y volvemos enseguida.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Pase lo que pase. Cadena Ser.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Ana, ¿te ha salido algo en la oreja? A ver.
¡Ah! ¿Qué tengo?
Parece una llanta de aleación. Ah, no, que es un pendiente.
Nada está tan equipado como el Toyota Yaris Connect 99 caballos, porque ahora te lo puedes llevar con un increíble equipamiento valorado en 3.200 euros, con navegador TomTom integrado, llantas de aleación, climatizador, radio CD MP3.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
Murten abre dos nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid va a tener más LCDs, más frigoríficos, más portátiles.
¡Y precios bajos, bajos, bajos! Cámara digital BenQ, 14 megapíxeles, solo 59 euros.
Tus tiendas Murten te inspiran en Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, San Sebastián de los Reyes y ahora también en Nasica y Gaztambide. En Murten, tu dinero vale más.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Cadena Ser. Un paso por delante.
La Ventana, Madrid. Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Y aprendí a vivir sin mirar el reloj, a pasar de tu anzuelo y dormir. Tanto tiempo que el mundo cambió, que ahora ya me da miedo salir y ponerme a probar mi algodón. Si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún dios, al menos no lo hay para que solo me siento mejor. Porque claro, yo quiero sentir cada respiración, quiero vivir el momento, quiero...
7:52, Tamara, cuéntanos.
Bien, pues escuchamos, seguimos con los conciertos después de esas clases de aceite y estamos escuchando de fondo a los chicos de Pink Noise, a esa banda de pop rock madrileño que actuarán en el Estadio Vicente Calderón, pero no lo harán solos, porque no sé si recordáis que estábamos esperando más o menos el año pasado a estas fechas. ¿Qué estábamos esperando?
¿A estas fechas? ¿Sí? ¿San Fermines?
No.
Es que lo sé.
La cosa va de fútbol.
La Copa. Hombre, claro, cómo no, la victoria de la Roja, Arturo, claro.
Arturo. Efectivamente.
Con lo poco futbolero que eres tú, que me moría.
Verdad, pero has visto cómo estaba el quite.
Claro, ya me había olvidado yo.
Pues a estas fechas, más o menos, ya sabíamos que España se jugaba la final contra Holanda. Y fue un 11 de julio cuando se produjo esa victoria y toda la gente salió a las calles a celebrarlo. Pues bien, para que no se nos olvide, este domingo tenemos este concierto para rememorar pues todo lo que fue aquel día. ¿Y quiénes actuarán? Bueno, pues no, Pink Noise no estará solo, también actuará otro cantante muy conocido asturiano que lo estamos escuchando de fondo, Melendi también estará. Pero no estará solo, también estará Despistao, Soraya, ¿quién más? Dani Martín, del Canto del Loco. Y una cosa muy buena que tiene este concierto, que también está pensado para los más peques. Ahora que en verano no sabemos lo que hacer con ellos, pues también pueden ir y la entrada para ellos es más barata. Para menores de 14 años es por un precio de 10 euros y para el resto, para los que somos ya más mayorcitos, pues 15 euros.
Bueno.
Este concierto comienza a las 6:30 en el Vicente Calderón el domingo. Y las entradas, pues anticipadas en Ticketmaster y en tiendas como el FNAC, el Carrefour, etc.
Primero, ¿nos vamos a la sierra o comemos? ¿Arturo o Alfonso?
Yo lo que diga Arturo. Yo, vamos, si quieres, pues, hacemos un poquito
primero
de...
Primero comemos y luego hacemos ejercicio.
Exactamente. Yo voy a hacer hoy de Mari Helen.
Sí, es verdad. Porque que está malita.
La tenemos malita con los aires acondicionados. Sí, la tienen pues, ahí con un catarro.
Pues a mí me ha encantado un restaurante que hay varios en Madrid, que es el Big Place, pero es un Big Place en Arturo Soria, en la calle Matías Turrión, donde lo más bonito es la arquitectura. Un edificio de grandes ventanales con unos cristales muy modernos y con un jardín muy bonito y sobre todo las mesas muy separadas. Lo mejor, una carne argentina de esta biológica, importada, vía aérea, asada en carbón de encina. Y bueno, pues esta carne de lomo alto, bajo, el relleno, la colita, la brocheta, el steak tartar, el carpaccio, el bife y sobre todo también la milanesa. Me ha encantado. No he degustado tantos platos como suele hacer Mari Helen, pero el lomo de colita y el chorizo, estupendos.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
Qué rico.
No, ya ves. Además, has hablado del bife, ese corte argentino también, que es impresionante, ¿no?
Es un placer el lugar, ¿eh? Es un placer porque es un jardín muy bonito. Si le quitaran simplemente las alegrías, que es lo único que no pega en el jardín, lo demás está muy bien.
Pero eso porque tú eres paisajista. No se da cuenta nadie. Yo voy y no me doy cuenta de las alegrías.
A ver si se le secan.
Fíjate, digo, las alegrías, pensaba que era uno de los palos del flamenco.
Si se le secan, dice. Sí, qué malo.
Se le secan, dice. Qué malo.
Bueno, pues vamos ahora a hacer una rutita.
Vamos a hacer
por
una
la Sierra
ruta,
del Rincón.
Efectivamente, por la Sierra del Rincón, que es una de las partes de la Sierra de Madrid, bueno, pues si no digo olvidadas, pero que pilla un poco ahí en la carretera de Burgos, a la derecha, y que parece como que nos costara, ¿no? Pues ni mucho menos. No es una sierra con muchas altitudes, con grandes picos, ni mucho menos, pero está compuesta pues por cinco localidades que ahora cuando las nombre yo creo que mucha gente se va a acordar, ¿no? Que es Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Pradena del Rincón, La Iruela y Puebla de las Sierras. Estas cinco localidades, a través de lo que es la Consejería de Medio Ambiente, pues han desarrollado un programa de dinamización de la Reserva de la Biosfera. La Sierra del Rincón es Reserva de la Biosfera, ya fijado por la UNESCO, y estos cinco municipios han trazado nada más y nada menos que cuatro actividades relacionadas con las rutas de senderismo, unas muy deportivas, otras mucho más tranquilas para ir con la familia, otras son tematizadas y otras son pues generales para conocer la geografía, la geología incluso de ese área tan impresionante que, como digo, es reserva de la biosfera. En Horcajuelo pues podemos encontrar la senda de los bosques. En La Iruela, la senda de los usos tradicionales de la tierra y de todo lo que nos rodea. En Montejo de la Sierra, las costumbres populares de esa zona, también muy muy cercana, como geográficamente se sabe, a lo que son los pueblos negros de Guadalajara, ¿no? Y en Pradena del Rincón encontraremos la trashumancia de los pastores. Esto era una en Pradena del Rincón, pues era la zona de paso de los pastores que provenían del otro lado, por así decirlo, de la Sierra Madrileña, y que se acercaban hasta las zonas de Guadalajara, pastos más bajos en altitud, donde evidentemente los rebaños podían estar mucho más tiempo alimentándose, ¿no?
Debe haber unos culebrones por ahí.
Sí, debe haber unos culebrones que no veas, evidentemente. Por cierto, siempre recordamos y lo volvemos a repetir.
¿Te asustan, Arturo?
Que la meseta es endémica en víbora, ¿eh? Que la gente lo sepa, ¿eh? La meseta española y concretamente Madrid, que está en medio de la meseta, tiene,
o sea,
es endémica,
que nada de ir de piernas locas.
Nada.
Con la pata tapada.
Nada. De todas maneras, será difícil que la víbora, que es muy pequeñita y que nuestros oyentes, si alguna vez la identifican, lo van a ver rápidamente por una razón básica que solamente tienen ellas como serpientes. Y es la cabeza triangular. Si desde nuestro punto de vista, que evidentemente es un picado desde arriba, vemos a una serpiente de muy pocos centímetros, de 10, entre 10 y 20 centímetros de longitud, con la cabeza triangular, que no se nos ocurra ni tocarla. Va a ser seguro una víbora. El resto de serpientes que nos encontremos no tienen esa cabeza.
Yo espero no encontrarme con ninguna. Bueno, la última música. Tamara, cuéntanos.
Bueno, pues para terminar, ya que hemos estado hablando de música muy comercial y sobre todo música para los más jóvenes, nos vamos con algo clásico. Oliver Messiaen, si lo pronuncio bien en francés, llega aquí a España, a Madrid, con San Francisco de Asís. Esta versión escénica de esta obra y del compositor francés la podemos ver en un escenario muy peculiar, en el Madrid Arena, y allí lleva ya representándose desde el día 6, ha estado también incluso la reina, y va a estar hasta este miércoles.
Bueno, Tamara Raposo, muchas gracias. Alfonso Ojea, muchas
Adiós.
Gracias. Arturo Giro, muchas gracias y pásalo muy bien por Santander.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene.